Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana en el podcast de la Fonoteca Nacional, te presentamos En el País de los Descarnados, la muerte en la Gran Tenochtitlan. ¿Hay algo más allá de la muerte? Abandonados con la tristeza, quedamos aquí en la tierra. ¿En dónde está el camino que lleva a la región de los muertos, al lugar de nuestro descenso, al país de los descarnados? ¿Acaso en verdad se vive allí a donde todos vamos? ¿Acaso lo cree tu corazón? Él nos esconde, en un arca, en un cofre, el dador de la vida, el que amortaja a la gente. ¿Acaso allí podré contemplar? ¿Podré ver el rostro de mi madre, de mi padre? ¿Se me darán en préstamo allí algunos cantos, algunas palabras? Allí tendré que bajar. Nada espero. Nos dejaron, acompañados con la tristeza. Escuchaste un poema perteneciente a Cantares Mexicanos, recopilación lírica hecha por Fray Bernardino de Sahagún, a partir de los testimonios de informantes nacidos en Tenochtitlan. En estos versos es posible apreciar, de acuerdo con el profesor Miguel León Portilla, un sentido pesimista por la muerte, frente al cual el poeta se pregunta melancólica y angustiosamente por la existencia después de la vida, existencia que presupone un lugar donde el canto y las flores, elementos simbólicos del imaginario náhuatl, tal vez les sean dados en préstamo. Escuchaste como música de fondo Aguas Permanentes, del etnomusicólogo Jorge Reyes, material perteneciente al disco Canción del Jaguar.
Bueno, fíjate que casi todas las religiones, diríamos más bien que el hombre en términos generales se niega a morir. Es algo tan fuerte, es una ausencia tan tremenda, tan definitiva, que el hombre no quiere morir, y entonces inventa. Ese poder creativo del hombre se plasma en inventar sitios a donde a los que va a ir. O sea, trata de evitar a la muerte de alguna forma. Me muero, pero luego sigo. Claro. ¿Sí? Entonces, imagínate tú que casi todas las religiones plantean esos más allá, ¿verdad? Y los refieren, por ejemplo, en el caso del cristianismo, al comportamiento en la vida. Si tú cumpliste, si no pecaste, vas a ir a gozar eternamente. Pero si pecaste mortalmente, vas a ir a freírte también eternamente, ¿no?
Pero de todos modos continúa, ¿verdad?
Pero continúas ahí, eternamente. Sí, exacto.
O gozando, ¿ah? Pero ahí está.
Sí. Entonces, fíjate que en el mundo prehispánico, a diferencia del catolicismo que penetra en el siglo XVI, el concepto es diferente en el sentido, digamos, el catolicismo lo ve, como hemos dicho, desde un punto de vista moral, ¿no? Es decir, el comportamiento es el que va, un buen comportamiento va a redituar bien, y uno malo, pues, va en mal. En el mundo prehispánico no había esto. El concepto que predominaba era el de la forma en que morías. ¿Sí? La forma en que morías es lo que iba a determinar a dónde ibas a ir.
Escuchaste un fragmento de Muerte a filo de obsidiana, capítulo perteneciente al programa La ciencia para todos, transmitido por Radio UNAM en noviembre del año 2000. El profesor Eduardo Matos Moctezuma apunta en su artículo La muerte entre los mexicas, expresión particular de una realidad universal, que es un rasgo común entre la mayoría de las civilizaciones del mundo, tener una postura cultural que suele ayudar a evadir la muerte. El hombre se niega a morir, expresa el también arqueólogo. En consecuencia, continúa, surgen así los diversos lugares a los que irá después de la muerte. Escuchaste, como música de fondo, El Guarachito, pieza de Jorge Reyes.
En realidad, si vemos todas las manifestaciones del mundo prehispánico, de las diferentes culturas, no solo la azteca, la maya, lo zapoteca, lo teotihuacano, etc., vemos una presencia enorme, trascendente, en escultura, en pintura, en conceptos, en mitos, en ideas, en fin. Pero claro, siempre hay este centralismo, como decía Octavio Paz, hacia lo azteca, el aztequismo, o lo mexica, como sería quizá más atinado. Entonces, en efecto, quizá por haber sido la cultura que tiene que enfrentar en primer término a, a la conquista, quizá por estar en el lugar en que se encuentra, en el centro de México, donde está la capital del país y demás, pues lo azteca tiene una cierta predominancia, ¿no? Pero sí recuerdo que hay toda una serie de manifestaciones, además impresionantes, de otras culturas, ¿no? La tumba de Palenque, ¿no? Las representaciones en el mundo zapoteca de las tumbas, sus decorados. En fin, hay una riqueza, hay una eclosión de elementos en relación a la muerte, pero sobre todo este aspecto de los mitos, las dualidades. Es un mundo de dualidades impresionantes en el que el de muerte y vida, porque no lo podemos obviamente separar, está jugando también en todo esto y tiene también presencias. Pero en definitiva, sí, lo que está más a mano, vamos a decirlo así, es lo mexica. Y entonces, por eso, nuestros muralistas, nuestros escritores, etcétera, toman mucho de esa presencia, ¿verdad?, para manifestar sobre el tema.
Escuchaste al arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma durante la mesa redonda Idea de la Muerte Mexicana, realizada por Radio Educación en 2010. Donde compartió micrófonos con otros intelectuales como Claudio Lomnist, Juan Gregorio Regino y Dora Sierra Carrillo. La cosmovisión mexica era la de una sociedad agrícola, es decir, la de un pueblo que se dedica a observar la naturaleza y se regía por dualidades como agua-tierra o vida-muerte. La dualidad es un concepto que ayuda a entender el mundo a partir de los ciclos. De tal manera que la muerte era vista no como el final absoluto, sino como una transición hacia un lugar desconocido del cual se resurge. A continuación, escucharás un fragmento más de la intervención que tuvo el profesor Eduardo Matos Moctezuma en la mesa redonda Idea de la Muerte Mexicana.
¿Cómo surge el hombre? ¿Cómo los dioses crean al hombre? Lo crean del maíz. O sea, el momento de nacimiento, de vida, es precisamente en relación al maíz. El hombre, en el Popol Vuh se canta eso de una forma maravillosa, como el hombre, los progenitores han hecho al individuo en base al maíz. Entonces, claro que se da este elemento recíproco, ¿verdad? Acuérdate que en este mundo de dualidades, vida tiene necesariamente su contraparte, la muerte. Entonces hay allí un juego y en donde la madre tierra está jugando también un papel importante, ¿verdad? Tlaltecutli, digamos, es la gran devoradora de los cadáveres, es la que va a devorar al individuo muerto, sea el que sea, allí no importaban estratos sociales, devoraba lo mismo al sol cuando caía por el poniente, que devoraba al tlatoani, que devoraba al campesino nahua o lo que fuera, ¿no? Entonces lo va a devorar, pero aquí viene un fenómeno muy interesante que va en relación a esto de la tierra. Tlaltecutli, al ser la tierra misma y tragarse a los individuos, por eso se le representa con estas grandes bocas, estos dientes afiladísimos, ¿verdad? Los devora y viene allí un juego interno en el vientre, en la matriz que decía Dora, que se representa en olla, claro, y el olla contiene el agua que vivifica, es el líquido amniótico que da vida, claro, ni más ni menos. Entonces, pues, pero va a parir al individuo las esencias del individuo. Un poco también a lo que tú ibas, ¿no? Estas teyolías, estas esencias que están colocadas en el corazón, el tonal y en la cabeza, el hígado, sí, en el hígado, etcétera. Bueno, pues va a parir para que esas esencias vayan al destino que se le está deparado, conforme a lo que decíamos, al género o a la forma en que había muerto el individuo. Entonces, claro que hay este círculo, digamos, de devoradora, paridora, elemento de muerte, de vida, está constantemente.
En el universo mexica, el destino del alma depende de la forma de morir. Visión contrastante con la tradición judeocristiana, donde se depende del buen o mal comportamiento del hombre si se va al cielo o al infierno. De acuerdo con Eduardo Matos Moctezuma, en la religión nahua había cuatro lugares para el alma. El primero, la casa del sol, a donde llegaban los guerreros muertos en combate o prisioneros sacrificados, así como las mujeres muertas durante el parto. El segundo, el tlalocan, destinado a quienes habían fallecido en una situación relacionada con el agua. El tercero, el Mictlán, que recibía a los muertos que no estaban relacionados ni con la guerra ni con el agua. Finalmente, el cuarto, el Chichihualcuauco, para los niños muertos prematuramente. Escuchaste como música de fondo Omeyocan Lugar 2, de Jorge Reyes. Escucha a continuación una entrevista hecha por Elena Poniatowska a Eduardo Matos, donde el profesor desarrolla más a profundidad esta visión del mundo.
El individuo azteca sabía desde el nacimiento que él vivía en este mundo de dualidades, ¿no? En este mundo en que, en que había vida, en que había muerte, ¿no? Los lugares a donde iba, por ejemplo, que se destinaba después de la muerte, también estaban muy relacionados con el concepto este de dualidad, ¿no? Había el Tlalocan, el lugar de la fertilidad, ¿verdad? Había acompañar al sol, que era el beneficio de los guerreros, ¿no? Era quien moría en muerte o en combate, quien moría, con muerte o sacrificio, o muerto en combate, iría a acompañar al sol, a la fuente de vida, al generador de vida, ¿no? En cambio, el que moría de muerte natural iría al Mictlán, un lugar oscuro en que quedaban los huesos depositados a los 4 años, etc. O sea, era un concepto muy diferente al concepto occidental, ¿no? Que más bien se relaciona con un concepto moralista. Si tú te portas bien, a juicio de esa sociedad y de sus cánones sociales, pues vas a ir a gozar o vas a ir a sufrir. Aquí no había esto. Aquí era el género de muerte el que te iba a llevar. Y el género de muerte era, si morías ahogado en relación al agua, a lo que era vida, a lo que era fertilidad, te irías al Tlalocan, al paraíso, en donde había un eterno verano, ¿no? En cambio, si morías en la guerra como guerrero, ¿verdad? O por sacrificio, había sido capturado en la guerra y te sacrificaban, tu destino era acompañar al sol, a la fuente de energía. Si morías de muerte natural, al Mictlán.
Pero las mujeres que morían de parto también.
También se les. Por una razón, porque se consideraba que la mujer muerta en parto había estado en un combate, ¿no? Y entonces, además, era la gran paridora de los guerreros, para una sociedad que necesitaba al guerrero, como también necesitaba al agricultor, ¿no? Entonces, la gran paridora de los guerreros, que es Coyolxauqui, que es Cuatlicue, por ejemplo, ¿verdad? Es quien va a representar ese destino de la mujer, es la que va a dar el guerrero, el elemento fundamental para el imperio mismo. Entonces, la mujer juega ahí un papel muy interesante, muy importante, que lo ves reflejado en varias diosas, sobre todo diosas madres, diosas abuelas, inclusive Tosi, Cuatlicue, toda esta gama de deidades relacionadas con la guerra, ¿verdad? Entonces, en efecto, si moría en el trance del parto,
se le destinaba a ir a acompañar al sol, igual que los guerreros. Nada más que los guerreros hombres acompañaban desde la salida del sol hasta el mediodía, y las mujeres desde el mediodía al atardecer. Entonces, por eso el rumbo del poniente, donde se pone el sol, era el rumbo, el Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres.
El rumbo de la luna.
El rumbo de la luna, ¿verdad? Y de ahí vienen estos mitos de lucha entre luna y sol, por ejemplo, entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, que lo vemos presente en Templo Mayor, ¿no?
La cosmovisión mexica comúnmente se refleja en esculturas, ofrendas, frescos, entre otros elementos. Sin embargo, el Templo Mayor en sí es una edificación que representa simbólicamente la estructura del universo. La construcción, enclavada en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, es una representación del mito.
Sabemos que hay determinados ejes en relación a un edificio en los que se colocaban ofrendas. En Templo Mayor hay varios ejes en los que casi seguro, si se excava, va a haber ofrenda. Son, por ejemplo, las partes medias de las escalinatas. No, digamos, la escalinata de Tlalo, la escalinata de Huitzilopochtli, en su parte intermedia sobre la plataforma, seguramente va a haber colocación de ofrenda. Como también en la unión de ambas escaleras. Allí también seguramente va a haber ofrenda. Y así fuimos encontrándolas. Además, se denota en el piso, en ocasiones. El piso, claro, como se ha abierto, se ha hecho una oquedad para colocar la ofrenda, etcétera, el piso de estuco encima puede presentar un pequeño, un ligero hundimiento y hasta una rotura que indica esa pequeña depresión. Con un ojo arqueológico, pues te das cuenta que allí puede haber algo. Y efectivamente, se han encontrado pues estos grandes ejes, igual que, por ejemplo, en los laterales del Templo Mayor, tenemos también hacia la mitad del edificio, ¿verdad?, hacia el norte un grupo de ofrendas, hacia el sur otro grupo de ofrendas. O sea, siempre pueden estar en puntos claves, la mayor de las veces.
¿Y por qué en esos puntos?
Porque tiene, digamos, un significado. Primero, fíjate que la mayoría de las ofrendas las hemos encontrado dentro de la gran plataforma sobre la que se asienta el Templo Mayor. Es decir, yo he considerado esta plataforma como el nivel terrestre. Acuérdate que estos edificios no eran nada más el edificio en sí, sino que tenían todo un simbolismo. Es el nivel celeste, en tanto que los diversos cuerpos que conforman el templo, que son cuatro, pueden ser otros tantos niveles celestes. Y arriba, en la parte alta, la dualidad, Tlaloc y Huitzilopochtli, la dualidad por excelencia, vida y muerte, ¿no? Entonces, estas ofrendas, pues claro, son oblaciones a los dioses, al templo mismo. Las hay de tres tipos, por lo general, pueden estar combinadas, pero de tres tipos. Unas eran colocadas dentro de cajas, o sea, cajas de piedra con su tapa, y dentro de esa caja se colocaban estas ofrendas. Otros están colocadas en pequeñas cámaras o grandes cámaras en las cuales los objetos eran ubicados, y otros están en el relleno del edificio, es decir, cuando iban colocando piedras con lodo para hacer un agrandamiento, allí se colocaba una ofrenda. Entonces, las ofrendas pueden ser desde un objeto hasta 300 objetos, como también se han encontrado ahí. O sea que era, era todo un contenido que además es un pequeño universo.
¿Qué podría hacer mi corazón? En vano hemos llegado, hemos brotado en la tierra. ¿Solo así he de irme como las flores que perecieron? ¿Nada quedará de mi nombre? ¿Nada de mi fama aquí en la tierra? Al menos flores, al menos cantos. Poema perteneciente a Cantares Mexicanos, traducción de Miguel León Portilla. Ha existido un impulso, donde las calaveritas, las ofrendas frutales y florales, el papel picado y la Catrina de José Guadalupe Posada están presentes, que pretende representar la muerte como un elemento alegre para el pueblo mexicano. Imagen dudosa al constatar que en la mayoría de los velorios del país, los asistentes no muestran precisamente jolgorio, sino pesar. Escuchaste como música de fondo, Comala, otra melodía de Jorge Reyes. A continuación escucha qué opina Eduardo Matos Moctezuma sobre las festividades mortuorias que practicamos actualmente.
En términos generales, y a partir de la conquista española, vino un sincretismo con el cual se fueron acomodando ciertas cosas. Lo que antes el culto a los muertos, por ejemplo, era un mes, sabemos que los meses nahuas eran más cortos, pero era un mes dedicado a muertos chicos y un mes dedicado a muertos adultos. Después el calendario católico lo puso en un día, que es el día de muertos, el día 2 de noviembre. ¿Pero qué hizo el indígena? Y lo hace actualmente en ciertos grupos indígenas, pues digamos que se toma algunos días antes. Y primero, a finales de octubre, vienen los niños muertos a ver sus ofrendas y luego los adultos. O sea, de aquella amplitud que había en el mundo prehispánico, el mundo católico lo rigidiza un poco más, ¿verdad? Lo llega a concretar en un solo día. Y, sin embargo, se adapta para que inicie uno ni otro y quede allí. Es un claro ejemplo de este sincretismo, ¿no? Y en efecto, tenemos todas estas presencias, aunque no hay que olvidar también que otras religiones, el catolicismo inclusive, tiene formas de manifestar su culto a los muertos y también vemos un sincretismo en esto. Por ejemplo, en el mundo prehispánico no había la comida de la calavera ni nada de esto, ¿verdad? O sea que eso ya es una presencia occidental. Entonces hay que saber bien diferenciar una y otra, ¿verdad?, dentro de este sentido del culto a los muertos.
¿Pero las calaveritas de azúcar no nos remiten un poco al zompantli?
Fíjate que yo creo que no. No, fíjate que yo creo que son una producción muy posterior, inclusive en la colonia, hasta donde yo sé, no se hacían. Esto ya viene siendo una cosa mucho más reciente en realidad. O sea que, y ya sin un contexto así específico como lo había en el mundo prehispánico, ¿no? El pan de muerto inclusive lo hay en muchos países, no es exclusivo de nuestro país. Los altares, el hecho de ofrendar, etcétera, eso sí se ve en muchas culturas en el mundo, como el muerto es acompañado con una ofrenda, todo un acompañamiento hacia el más allá, en fin, ¿no? Pero en términos generales diríamos que algo queda por ahí, pero también no hay que confundirnos en que todo eso es prehispánico, de ninguna manera.
La Fonoteca Nacional felicita al profesor Eduardo Matos Moctezuma por haber obtenido el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. De acuerdo con el jurado que le otorgó el galardón, con esto se pretende reconocer el extraordinario rigor intelectual del premiado para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica. Sus trabajos en Tula, Teotihuacán y muy especialmente en el Templo Mayor de Tenochtitlan constituyen páginas ejemplares del desarrollo científico de la arqueología y del diálogo fecundo con el pasado, entre culturas distintas y entre ciencias sociales y humanas. Escuchaste como música de fondo La Diosa de las Águilas, pieza de Jorge Reyes. En la Fonoteca Nacional, Casa de los Sonidos de México, puedes visitar la Audioteca Octavio Paz y consultar música, conferencias y programas radiofónicos como los que escuchaste el día de hoy. Consulta los horarios en la página fonotecanacional.gov.mx. ¡Hasta la próxima! Guión, Pedro Montes de Oca. Locución, Lucía Bernal. Producción, Oscar Peralta. Fonoteca.
Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México.